Toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Génesis. Y hoy capítulo 23, Génesis 23, y vamos a leer casi todo el capítulo, empezando en versículo 1. Génesis 23, versículo 1. El 13 de mayo, en el año 1924, Herbert y Zelmyra Fisher se casaron. 84 años después, en el año 2008, ellos establecieron el récord mundial del matrimonio más largo. Herbert murió 3 años después cuando él tenía 105 años y ella murió 2 años después que él cuando ella también tenía 105 años. Pero cuando Herbert falleció, ellos tenían 87 años de matrimonio. Cuando ellos establecieron el récord, había un artículo en una revista y ellos compartieron el secreto de un matrimonio duradero. Y escuchan algunas de sus respuestas. Dijeron: con cada día que pasaba, nuestra relación era más sólida y segura. El divorcio nunca fue una opción, ni siquiera un pensamiento. Crecimos juntos y éramos mejores amigos antes de casarnos. Un amigo es para toda la vida. Nuestro matrimonio ha durado toda la vida. Sé fiel, honesto y verdadero. Ámense con todo su corazón. Recuerda que el matrimonio no es una competencia. Nunca mantenga una lista de cosas que tu esposo ha hecho mal. Ambos somos cristianos y creemos en Dios. El matrimonio es un compromiso con el Señor. Oramos juntos todos los días. Todo eso es muy, muy impresionante. Ellos dijeron hace muchos años, hasta que la muerte nos separe, y ellos fueron serios. Es una cosa simplemente decir las palabras, pero vivirlas es algo diferente. Cualquier matrimonio puede comenzar bien, pero terminar bien es más difícil. Yo leí un informe, un artículo que dice actualmente la tasa de divorcios en los Estados Unidos ha bajado en cada generación, excepto los baby boomers, las personas que nacieron entre 1946 al 1964. Su tasa de divorcios en realidad está aumentando. Muchos de ellos tienen 30 años, 40 años, 50 años de matrimonio, y después de tantos años de matrimonio, se están alejando de su matrimonio. No están terminando fuerte. Esta mañana yo quiero predicar el primero de 2 mensajes sobre el tema, hasta que la muerte nos separe. Génesis 23. No es un capítulo que se predique mucho. Honestamente, he escuchado predicaciones casi toda mi vida y nunca he escuchado un sermón de este pasaje, este capítulo, Génesis 23. Y probablemente ustedes tampoco. Y es una historia un poco triste. Es la historia de la muerte de Sara y lo que hizo Abraham después, cómo él respondió a su muerte. Pero no tienes que estar casado para aprender de esto. Hay lecciones aquí para todos nosotros. Y también yo quiero decir que la semana próxima, cuando estamos en Génesis 24, mucho de lo que yo diré estará específicamente para las personas que no están casados. Pero esta mañana vamos a ver a una pareja, Abraham y Sara, que se casaron y terminaron fuertes. Y hay tres cosas que vemos en esto para ayudarnos a vivir estas palabras hasta que la muerte nos separe. Vamos a ver primero el crecimiento que experimentaron, el crecimiento que Abraham y Sara realmente experimentaron. Miremos versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Ella vivió 127 años y ella es la única mujer en toda la Biblia para quien se menciona su edad en el momento de su muerte. Cuando llegue al cielo, yo quiero preguntarle qué piensa sobre eso. Pero su nombre, Sara, está en la lista de héroes en Hebreos capítulo 11. María, la madre de Jesús, fue maravillosa. Pero yo quiero decirles, en ninguna parte del Nuevo Testamento nos dice que debemos seguir su ejemplo. Pero Pedro y Pablo nos dicen que debemos seguir el ejemplo de Sara. Si Sara tenía 127 años cuando murió, esto significa que Abraham tenía 137 años. Y la Biblia no nos dice exactamente cuándo se casaron, pero era el costumbre en esos días casarse joven. Si Sara era una adolescente, probablemente ellos tenían más o menos 110 años de matrimonio, incluso más tiempo que Herbert y Zelmyra Fisher. Y después de estar casado tanto tiempo, queremos saber cómo respondió Abraham a la muerte de Sara. Mira versículo 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Incluso después de más de un siglo de matrimonio, la Biblia dice que Abraham lloró. Y por cierto, es la primera vez en toda la Biblia que alguien lloró. Esta es la ocasión. Y cuando la muerte llega a un ser querido, la Biblia no se dice que no lloramos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 4 que no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Pero por supuesto, nosotros lloramos. Y Abraham fue probablemente el hombre de fe más grande en todo el Antiguo Testamento. Y sin embargo, él está llorando. Y él no está llorando por ella, él está llorando por sí mismo. Incluso después de un siglo de matrimonio, él está llorando porque él sabe que no la verá otra vez en este lado del cielo. Su corazón es quebrantado. Algunos hombres no son como Abraham. Algunos hombres me recuerdan a un hombre que estaba jugando golf. Y justo cuando se estaba preparando para golpear la pelota, un coche fúnebre pasó junto a ellos. Obviamente alguien había muerto y iban al cementerio. Y cuando este hombre jugando golf, cuando él vio el coche fúnebre, se detuvo, se quitó su gorra y puso la mano al corazón. Y tuvo un momento de silencio. Y el otro jugador dijo, wow, tan impresionante. En todos mis años jugando golf, nunca he visto un jugador de golf hacer esto. Y el otro hombre dijo, bueno, nos hemos sido casados los últimos 44 años. Eso es lo menos que yo puedo hacer. Hermanos, Abraham no estaba jugando. Él es quebrantado. Él está llorando. Él está llorando porque incluso después de 100 años más o menos de matrimonio, o 110 años, le duele. Porque aquí hay un hombre que nunca dejó de amar a su esposa. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo puedo experimentar eso en mi matrimonio, en mi vida? Están pensando. Te lo diré en dos palabras. Ellos crecieron. Ellos crecieron. Crecieron en el Señor y crecieron en su amor. A través, a veces yo escucharé a alguien decir que su matrimonio no duró porque nos crecimos aparte. We grew apart, me dicen. Nos crecimos separadamente. Y siempre yo tengo que decir, no, el crecimiento no es lo que hace que un matrimonio falle. El problema no es la presencia de crecimiento, sino la falta de crecimiento. Esto es el problema. Piensa en cómo crecieron Abraham y Sara cuando Dios le dijo a Abraham, sal de donde estás y vete a una tierra que te mostraré. La Biblia dice que Abraham tenía 75 años, Sara tenía 65 años. Eso significa que ya habían estado casados alrededor de 50 años más o menos. Y sin embargo, su vida de fe apenas estaba comenzando. Ellos estaban empezando a confiar en el Señor. Ellos estaban empezando a vivir por fe. Ellos estaban empezando a aprender cómo a seguir la voluntad de Dios y cómo obedecer los mandos de Dios. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes aquí, levantando un mano, cuántos de ustedes aquí han estado casados por al menos 30 años? ¿Quiénes tenemos aquí con al menos 30 años de matrimonio? Okay. ¿Cuántos de ustedes tienen 40 años de matrimonio? Levanta. Ok. Tenemos algunas personas 40 años. Wow. ¿Cuántos de ustedes tienen 50 años de matrimonio? Amén. Ah. ¿Quién aquí tiene 60? ¿Alguien tiene 60 años de matrimonio? ¿No? Ok. Si levantaron su mano, si tienes 30 años, 40 años o 50 años de matrimonio, solo estás empezando. Pero, pastor, ¿qué pasa si mañana Dios me llama al cielo? Todavía esto debe ser su actitud para su matrimonio, que solo estás empezando. Hermanos, nunca, nunca digas, yo no voy a cambiar, ella no va a cambiar, mi matrimonio no puede mejorar. Nuestro matrimonio es lo que es. No, no, no. Incluso cuando han estado casados durante un medio siglo o más, todavía pueden seguir creciendo. Los mejores momentos de crecimiento para Abraham y Sara ocurrieron en la segunda mitad de su matrimonio, no en la primera parte. ¿Y ellos no estaban perfectos? ¿Ellos no estaban sin problemas? ¿Ellos tenían problemas familiares? Mira a Lot, mira a Ismael, tenían problemas grandes y ellos cometieron errores. En realidad, Abraham y Sara probablemente cometieron errores que nadie aquí ha cometido. Yo dudo sinceramente que un esposo aquí negó estar casado con su esposa. Yo dudo sinceramente que una esposa aquí le haya dicho a su esposo que se case con otra mujer. Y si lo has hecho, yo necesito hablar contigo después del culto, ¿ok? Pero sus errores no los definieron porque ellos crecieron a través de sus errores. Crecieron en la fe, crecieron en piedad, crecieron en justicia. Empezando en Génesis capítulo 12, podemos leer su historia y podemos ver capítulo por capítulo su crecimiento en la fe. Yo no voy a preguntarte si esta mañana si tienes un matrimonio perfecto, porque ninguno de nosotros lo tenemos, pero yo quiero preguntarte, ¿estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Puedes decir que tú estás animando a tu esposo o a tu esposa a crecer espiritualmente? ¿Estás animándole a seguir a Jesús y obedecer a Dios? ¿Estás haciendo las cosas que te ayudarán a estar más cerca unos de otros y más cerca de Dios? Todo tiene que ver con tu relación con Cristo. ¿Estás incluyendo la palabra de Dios en tu matrimonio? ¿Estás incluyendo la oración en tu matrimonio? ¿Están sirviendo juntos? ¿Están alabando juntos? Porque si Cristo está en el centro de tu matrimonio, Él traerá el crecimiento. Vemos el crecimiento que Abraham y Sara experimentaron. Algo más que podemos ver en esta historia es la honra que demostraron. La honra que demostraron. Miremos versículo 3. Y se levantó Abraham de delante de su muerta. Y habló a los hijos de Et, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. No sabemos cuánto tiempo Abraham estaba llorando al lado de Sara, pero finalmente la Biblia dice que se levanta y él habla con los hijos de Et. Y noten lo que dice Abraham. Él dice: yo soy extranjero y forastero entre vosotros, entre ustedes. Y prestan atención a estas palabras. Cuando él dice extranjero y forastero, porque los escritores del Nuevo Testamento usarán esas mismas palabras para describir a nosotros. Así es como nosotros debemos vernos a nosotros mismos. Nosotros somos extranjeros y forasteros en este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar. Y Abraham llama a los hijos de Et y él pide un lugar para enterrar a su esposa. Y mira versículo 5. Y respondieron los hijos de Et a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Noten lo que los hijos de Et llamaron a Abraham: eres un príncipe de Dios, un príncipe de Dios entre nosotros. Es interesante porque el nombre de Sara significa literalmente princesa. Sara es princesa y ahora ellos lo llamaron a Abraham príncipe, pero él es un príncipe de Dios. ellos dijeron. ¿Qué es lo que ellos están cumpliendo? Ellos están cumpliendo su fe. Los hijos de Et no adoraban al Dios de Abraham, no adoraron a Jehová, pero ellos no cuestionaron la devoción de Abraham a Jehová. ¿Puede el mundo decir lo mismo de nosotros? ¿Puede el mundo ver la forma en que nos comportamos y decir, aquí está un hombre, una mujer de Dios, un príncipe o una princesa de Dios? ¿Pueden ver la forma en que tratamos a los demás, la forma en que hacemos negocios, la forma en que mantenemos nuestra palabra, guardamos nuestra palabra y decir, aquí es un príncipe, una princesa de Dios? ¿Puede el mundo ver la forma en que nos amamos y respetamos unos a otros dentro del matrimonio y decir, aquí está un príncipe, una princesa de Dios? El mundo tiene que hacer esta observación cuando nos ve. En aquellos días era muy común que las personas discutieran sobre el precio de algo. Fue normal, pero lo que sucede en este capítulo, lo que va a suceder en los próximos versículos, es algo que nunca, nunca sucedió. Abraham pidió un lugar para sepultar su esposa y los hijos de Ed respondieron y lo ofrecieron gratis. Mira versículo 7. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón, Eteo, a Abraham en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Abraham declaró la parte de la tierra que él deseaba e insistió en pagar el precio completo. Él dijo, yo no quiero un descuento, yo quiero pagar todo. El propietario de esa tierra dijo, no, 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 te lo daré. Muchas personas, muchos eruditos dicen que Efrón no era sincera. Yo creo que sí, él fue sincero. Yo creo que Efrón realmente quería darle la tierra por gratis, porque lo dice no una o dos veces, pero tres veces en versículo 11, te doy la heredad, la doy en presencia de mi gente, te la doy tres veces en un versículo. Él estaba diciendo, sí, en verdad, lo digo en serio, por favor, déjame hacer esto, déjame darte la tierra y la cueva. Y en este punto, todo lo que Abraham tiene que hacer es decir gracias. Y la tierra, la cueva, es suyo. Pero eso no es lo que hace. Él insistió en pagarle a Efrón por la cueva y la tierra. Efrón le dice, ¿cuánto vale? vale 400 ciclos de plata. Mira versículo 16. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo: en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Abraham cuenta el dinero frente a todas las personas, todos los testigos, para que nadie puede decir después: ah, Abraham, él realmente no pagó todo el precio, él no pagó el precio completo. No, él pagó en frente de todas las personas. Pero ¿por qué Abraham insiste en pagar por algo que él podría haber tenido gratis? ¿Por qué? ¿La cueva era la misma cueva si Abraham paga o no paga? Abraham insistió en pagarlo porque él estaba honrando a su esposa en hacerlo. Él estaba honrando a Sara. Tú honras a alguien por el precio que estás dispuesto a pagar por él o por ella. Abraham le pagó a Efrón 400 ciclos de plata, pero en realidad, en un sentido, Abraham realmente no estaba pagando a Efrón. Hay un sentido en que Abraham estaba pagando a Sara. Él estaba honrando a ella. Él estaba demostrando su valor en sus ojos. Y por favor, necesitan entender, eso no significa que tienes que pagar una fortuna en un funeral para honrar a alguien que murió. Yo quiero recordarles que Abraham era un hombre rico, la Biblia dice, y él decidió que con todos sus recursos, él simplemente no va a darle a su esposa lo que no le costó nada. Recordamos cuando David, el rey de Israel, hizo la misma decisión, cuando él dijo: no, yo voy a pagar, yo voy a comprar por la tierra donde estará el templo, porque yo no voy a dar a Dios lo que no me cuesta nada. Es la misma actitud. Abraham no era como muchas personas que te deshonran cuando tú estás vivo y te honran cuando estás muerto. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Esto, no, Abraham estaba haciendo por Sara en la muerte exactamente lo que él hizo para ella durante su vida. Él está honrándola. Hermanos, yo dije lo que dijeron señor y señora Fisher, que el matrimonio no es una competencia, pero tu matrimonio en un sentido es una competencia en que constantemente compiten para superarse unos a otros para mostrar honor. Honor. Esposos deben honrar a tu esposa incluso cuando ella no te esté honrando a ti. Y esposas deben honrar a tu esposo incluso cuando él no está actuando de manera honorable. Aunque Sara murió, Abraham está demostrando a través de sus acciones su valor. Y en el matrimonio, cada día demuestras con tus palabras, con el tratamiento que das, lo que crees que es su valor. Demuestra su valor por cuánto está dispuesto a sacrificar, cuánto está dispuesto a dar. Escuche lo que dijo Pablo en Romanos 12:10. Él dijo: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mira, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En honra, prefieres el otro sobre ti. Y eso es cierto en la iglesia, eso es como debemos comportarnos en la iglesia, pero eso es especialmente cierto en el matrimonio. La meta es cada día descubrir maneras nuevas para honrar tu esposo o tu esposa. Si quieres que tu matrimonio pase la prueba del tiempo, busque maneras de honrarle cada día. Hay una cosa más que yo quiero que veamos. Si queremos vivir realmente estas palabras hasta que la muerte nos separe, vamos a ver la esperanza que compartieron. Es posible tal vez que tú puedes encontrar un hombre en el Antiguo Testamento cuya fe fuera tan grande como la fe de Abraham. Es posible. Es posible que tú puedes encontrar una mujer en el Antiguo Testamento cuya fe es tan grande como la fe de Sara. Es posible. Pero déjeme decirte lo que tú no vas a encontrar en toda la Biblia un matrimonio cuya fe sea tan fuerte como la fe de Abraham y Sara juntos. ¿Por qué es eso? Porque ellos compartieron una esperanza común. Mira versículo 17. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Et y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et. Hay otra razón por la cual Abraham insistió en tener un lugar para sepultar a Sara, y lo vemos aquí. Él pudo haber viajado a Ur, donde él estaba, su hogar, para hacerlo ahí, pero él no lo hizo. Abraham ha estado, hasta ahora, Abraham ha estado viviendo en esta tierra, en Canaán. La Biblia dice que Dios se lo dio. Cuando lo vimos a Abraham en capítulo 21, la Biblia dice que él estaba cavando pozos y plantando árboles. Y esas son cosas que tú no lo haces en la propiedad de otra persona. Es algo que tú solamente lo haces en tu propia tierra. Y espiritualmente le pertenece a Abraham, pero legalmente no es suyo. Aún no. Legalmente no es suyo. Entonces, cuando Sara muere, algo sucede por la primera vez. Algo sucede que nunca antes había sucedido. La Biblia dice que por la primera vez, no solamente espiritualmente, pero completamente, legalmente, por la primera vez, una pequeña parte de esa tierra es suya. El versículo 18 dice que es su propiedad, es su propiedad. Versículo 20 dice que es su posesión. Lo posee no solo espiritualmente, sino legalmente. Y allí entierra a su esposa. Déjame decirte por qué esto es tan importante, este punto. Los cananeos no siempre enterraban a sus muertos de esta manera. Los arqueólogos han descubierto frascos en los que guardaban los restos cremados de sus seres queridos. Abraham pudo haber imitado lo que ellos estaban haciendo, pero no lo hizo. Él insiste en enterrar a Sara en esa tierra. Y mira, no cualquier tierra, sino la tierra prometida. La tierra prometida. La tierra que Dios dijo le pertenece a él y a sus descendientes para siempre y siempre. Abraham enterró a Sara en Canaán como un signo, como un símbolo de su fe en la promesa de Dios para el futuro. Eventualmente, Abraham fue enterrado en esa misma cueva. Isaac fue enterrado en esa misma cueva. Rebeca fue enterrada allí. Jacob, Raquel y Lea fueron enterrados allí. Y cada vez que Abraham y sus descendientes pasaban por esa cueva y miraban esa cueva, ese lugar donde fueron enterrados, les recordaba que un día sus descendientes heredarían esa tierra. Abraham enterró a Sara como un símbolo de su fe en la promesa de Dios. Él enterró a Sara en esta tierra para mostrar que él quería que Dios haría lo que él dijo que haría. Esta era su esperanza. Esto es lo que los sostuvo. Su creencia en las promesas de Dios y su creencia de que incluso la muerte no puede cancelar las promesas de Dios. Eso es lo que él estaba diciendo con sus acciones. 2000 años después, Jesús murió en una cruz, fue enterrado en una tumba, y él también creía que Dios cumpliría su promesa y lo resucitaría de la muerte. Y al tercer día Jesús resucitó, y su resurrección se llaman en 1 Corintios los primeros frutos de los que duermen, de los que están en Cristo. En otras palabras, así como Dios levantó a Jesús de la muerte, él también prometió que un día cuando Jesús regrese, también nos resucitará. Y entienden, necesitan entender, por eso es tan importante lo que hacemos cuando un creyente muere, hermanos. Cuando tú vas al cementerio y tú bajas el cuerpo de un ser querido en el suelo que murió en el Señor, ¿qué estás haciendo? Lo mismo de lo que hizo Abraham. Él sepultó su esposa como un símbolo de su fe que Dios cumplirá su promesa. Y cuando bajamos el cuerpo de esta persona que murió en el Señor en la tumba, también es un símbolo de que nosotros también creemos que Dios cumplirá su promesa a nosotros. Aquí es lo que es interesante: cuando llegas al fin de Génesis, Esta tumba estaba llena. Ellos tenían una tumba llena como un símbolo de la promesa de Dios. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos no una tumba llena, nosotros tenemos una tumba vacía. Y porque nosotros tenemos una tumba vacía, podemos confiar en Dios que otra vez Él cumplirá su promesa al levantar de los muertos un día todos los que murieron en el Señor. Y podemos confiar que Dios guardará cada su promesa, y Él nos promete que Él salvará cualquier persona que le recibe como Señor de su vida. Y incluso la muerte no puede cancelar la promesa de Dios. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por todas sus promesas y creemos por fe, igual que Abraham, que la muerte no puede cancelar tus promesas. Y hemos visto un ejemplo del matrimonio de Abraham y Sara. Y yo quiero orar por cada matrimonio representado aquí, que podamos imitarlo, que podamos emularlo en nuestras vidas, que podamos aplicar lo que hemos aprendido hoy. Que el mundo puede vernos y puede ver en cada matrimonio una imagen de Cristo y su iglesia, Cristo y su novia, porque recordamos que matrimonio existe para darte gloria. Y Señor, si hay alguien aquí que nunca ha recibido este regalo de vida eterna en Jesucristo, queremos orar específicamente para ellos, que hoy haría su día de la salvación, el día que viene a Cristo para recibirle, para aceptarle como el Señor y Salvador de su vida. Toca nuestros corazones, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a saber cómo debemos responder, lo que debemos hacer, aunque podemos darte toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús.